Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Aquí estamos en el segundo sábado del mes de junio con un tema que comenzamos la semana pasada y que gracias al aporte de ustedes creo que va a durar mucho tiempo. ¿Cuál es el tema? Otros compositores, ideas ajenas, temas ajenos, influencias, homenajes. Compositores que tienen en mente en el momento de escribir obras que no son propias, sean anónimas de otros compositores o que piensen en otros compositores, el otro. Ahí tenemos entonces variaciones sobre temas de algún compositor o de tema popular, citas, paráfrasis, comentarios, transcripciones, pero también nos tenemos a los otros compositores como fuente de inspiración o como sujetos de homenajes o a la memoria de. La semana pasada comenzamos y no hubo ninguna obra de variaciones sobre temas de otro compositor. Hoy vamos a hacer, en el comienzo, vamos a compartir una obra que son variaciones sobre un tema de otro compositor. El tema fue sugerido por Mario Tsolakian, que firma como el ajedrecista. Hoy me llegaron también otros que me sugieren esta obra, pero el primero fue Mario y ahí entonces el agradecimiento. En realidad, todas las obras que vamos a escuchar hoy, hasta la del acertijo inclusive, fueron sugeridas por ustedes. Nuestro compositor es Benjamin Britten, todos lo conocemos, inglés, que nació en 1913, que falleció en 1976. Para muchos, el gran compositor inglés del siglo XX y quizás de todos los tiempos. Esto ya es más riesgoso porque ahí en el lejano pasado está ni más ni menos que Frank Purcell, un compositor fenomenal, maravilloso, que solo vivió 36 años. Bueno, este compositor inglés, Benjamin Britten, es un compositor del siglo XX, original, fantasioso, modernista y nunca vanguardista. Sus novedades siempre, o sus contribuciones, siempre encontraron lugar dentro de ciertas normas tradicionales. Hay novedades, pero no hay rupturas drásticas. Cuando tenía 24 años en 1937, decidió homenajear a su profesor, a su maestro, Frank Bridge, que fue un compositor y chelista y director y también docente, obviamente, que vivió entre 1879 y 1941. Britten fue alumno de Bridge a los 14 años. Talentoso el chico que ya a los 14 estudiaba composición. Tomó un tema de Frank Bridge, que está dentro de los tres idilios para cuerdas de ese Opus 6. Este es el segundo de los tres idilios del Opus 6 de Bridge, y lo trabajó para una orquesta de cuerdas y fue estrenado en Salzburg. El tema lo vas a escuchar en el comienzo, hay una introducción y el tema, y luego 10 variaciones. Cada una de las variaciones tiene un título. No dice simplemente una indicación de tempo como alegro, moderato, andante, no. Hay una marcha, hay un romance, hay un aria italiana, que es la número 3, que si vos tenés memoria, te va a remitir a nuestra radio en otros tiempos. Tiempos que no volverán, que no volverán. Aquí tenemos entonces variaciones sobre un tema de Frank Bridge, el Opus 10 de Benjamin Britten. Lo interpreta la Orquesta de Cámara de Noruega, dirigida por Jonna Braun.
Thank you. Thank you.
En el comienzo de Según pasan los temas, estuvimos con variaciones sobre un tema de Frank Bridge, el Opus 10 de Benjamin Britten. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de Noruega, dirigida por Iona Brown. Estamos con obras inspiradas en temas ajenos, en otros compositores, en obras anónimas también, y ahora vamos a escuchar una obra que no está inspirada en nada. Es simplemente una creación de Schumann. Esta idea, que yo no la tenía presente, me la sugirió Graciela Peregliasco, a quien mucho agradezco. Lo que vamos a escuchar es una canción de Schumann, Wehmut, que forma parte del segundo ciclo de Liederkreis, el Opus 39, escrito en 1840. Hasta 1839, Schumann fue un compositor de obras para piano, exclusivamente. En 1840 fue el año de las canciones y escribió dos ciclos de canciones, Liederkreis, o conjunto de canciones, podría establecerlo como círculo de canciones, ciclo de canciones, son dos cuadernos, el primero sobre poemas de Heinrich Heine, que es el Opus 24, y el segundo, el Opus 39, sobre textos, sobre poemas de Joseph von Eichendorff. Esta canción que vamos a escuchar se llama Wehmut, que puede ser tristeza o melancolía. El texto dice así: a veces puedo cantar deliciosamente como si fuera feliz, pero secretas lágrimas caen liberando mi corazón. Mientras las brisas primaverales soplan afuera, cantan los ruiseñores la canción nostálgica desde lo profundo de su prisión. Entonces escuchan los corazones y todo se alegra. No se siente ningún dolor. Solo en la canción está el profundo lamento. ¿Por qué necesito que escuches esto? Porque es la base de lo que viene después. Pero ahora lo vamos a tener a este gran barítono del siglo XX, Dietrich Fischer-Dieskau, junto a Günther Weissenborn, haciendo Melancolía, Wehmut, del ciclo Liederkreis Opus 39. Es la canción número 9 de este ciclo, el compositor Schumann.
Ich kann wohl manchmal singen, als ob ich fröhlich sei. Doch heimlich Tränen dringen, da wird das Herz mir frei.
Una belleza la canción, tan poético el texto de Joseph von Eichendorff como poético y lírica también la música de Schumann. Lo que escuchamos fue Wehmut, Melancolía, del ciclo Liederkreis, el opus 39, número 9. La cantó Fischer-Dieskau, Dietrich Fischer-Dieskau, el gran barítono, junto al pianista Günther Weissenborn. Y tenés todavía en la memoria esta canción, y la vas a tener que conservar, porque vamos a seguir con una obra que la incluye, aunque de una manera muy extraña. Estamos con compositores que se inspiraron en otras obras, en otros compositores, y nos vamos al encuentro desde Schumann a Prokofiev. Recuerdo, esto me lo señaló Graciela Peregliasco y lo averigüé, y realmente era así. Desde esa canción de Schumann, Prokofiev elaboró el segundo movimiento de su sonata para piano número 7. Vamos por partes. En 1942... Prokofiev tenía por lo menos dos factores para tener una importante carga de angustia. La primera es que había muerto hacía poco tiempo, Vsevolod Meyerhold, digámosle Meyerhold, un gran ensayista y un gran director y renovador del teatro soviético después de 1917, fue en realidad el gran impulsor del nuevo teatro de lo que fue la nueva Unión Soviética después de 1917, pero después fue opositor al régimen de Stalin y al realismo socialista y terminó castigado por la dictadura de Stalin con la prisión y la muerte, algo que lo sacudió mucho a Prokofiev. Él había trabajado con Meyerhold en la puesta del Amor por Tres Naranjas. La ópera se basa en la ópera de Prokofiev en la traducción que hizo Meyerhold del libro de Gozzi. Pero además tenía otra preocupación Prokofiev, que era la Segunda Guerra Mundial y todas sus consecuencias. Por lo tanto, en 1942 escribió tres sonatas que se las conoce como las sonatas de guerra. La más conocida, sin lugar a dudas, es la tercera, la última, la sonata número 7 en si bemol mayor, que tiene dos movimientos, el primero y el tercero, rápidos, tremendamente dificultosos. Pero el segundo está basado en la canción Melancolía que escuchamos recién. Solo el comienzo. Pero si vos la tenés presente, vas a escuchar que la melodía del comienzo de Schumann, incluso en la misma tonalidad, aparece en el segundo movimiento. Luego de esa cita de la canción Behmut, todo lo que sigue es Prokofiev, poético y rústico y bello. No te olvides que Prokofiev es un compositor maravilloso, lírico, altamente expresivo y con un lenguaje muy, muy peculiar, muy original, muy singular. Además, te doy un postre. Quien va a interpretar la sonata número 7 de Prokofiev es Marta Argerich, en un registro tomado en vivo en el Concertgebouw de Ámsterdam en 1978. Aquí está la sonata para piano número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. Brillante, expresiva, completa, apabullante y siempre poética, Marta Argerich interpretó la sonata para piano número 7 en si bemol mayor, opus 83 de Prokofiev. Una gloria, una joya, el último movimiento es apabullante. Estamos en la mitad del programa y ahí estamos, como siempre, agradeciendo a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato, los dos técnicos de Radio Nacional que hacen milagros y fantasías y aplican todos sus conocimientos y su gran oficio para armar este programa a partir de los retazos que yo les voy mandando por mail. Diego, Nacho, mi eterno agradecimiento en nombre mío y de todos ustedes también. En el comienzo de la segunda hora, siempre estamos con algo que tenga que ver con la música popular. Ahora, no hay muchas músicas populares que hayan tomado melodías de la música clásica, pero hay. Y le agradezco a Diana Raschelli que me haya hecho acordar de un gatito, un gato, sí, un gato. A ver, vamos al nativismo argentino y ahí tenemos a los hermanos Ábalos. Santiagueños de pura cepa desde 1939... Lo integraban los hermanos Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco. Y se conservaron, aunque fueron falleciendo, como los hermanos Ábalos, hasta que en 2001 falleció el último de ellos, que fue Roberto. Las canciones que ellos componían, y hay algunas que son maravillosas, históricas, emblemáticas dentro de lo que es el folclore argentino, siempre están firmadas por los hermanos Ábalos. Los que sabemos cómo funcionaban este conjunto, también reconocemos que el alma, el director y el ordenador era Adolfo Ábalos, pianista, también guitarrista, multiinstrumentista, pero el director, el alma de los hermanos Ábalos era Adolfo. Basta escucharlo, vayan a YouTube y escuchen a él tocando la vieja, una chacarera trunca. Nadie toca una chacarera trunca como la tocaba él. Pero además de eso, una vez, en cierta oportunidad, y está editado en 1952, hay un gato. Vos no sabés qué es un gato, sí, es un felino, pero el gato es una danza. Es una danza del noroeste argentino que trataba sobre temas picarescos, pero que tiene una pauta métrica rítmica también propios de la chacarera, pero con coreografía diferente. Un gato parece una chacarera, pero es distinto. Y hay un gato que se llama El Gatito de Tchaikovsky. Sí, sobre un tema del Lago de los Cisnes, Adolfo tocando el piano, te vamos tocando el piano dentro del grupo de los hermanos Ábalos. Aquí tenés entonces El Gatito de Tchaikovsky, los hermanos Ábalos.
Machingo. Vitillo.
¿Qué te parece este tema de Don Tchaikovsky?
Lindo para un gatito. De Tchaikovsky se va a la segunda. Zapatero. Pablito.
Cada vez que lo escucho, me saca una sonrisa y me alegra el alma. Aquí estuvo El gatito de Tchaikovsky por los hermanos Ábalos. Y seguimos para adelante. Estamos con obras que remiten a obras anteriores, a otros compositores. Y si yo te digo que vamos a escuchar una suite de Tchaikovsky, vos pensás en la suite del Lago de los Cisnes o del Cascanueces, vayas a ver uno en cuál de los ballet, pero no. Por sugerencia de Mónica Brenner y de Mario Zolakian, vamos a escuchar una de las cuatro suites que escribió Tchaikovsky para orquesta. Yo te cuento, entre 1878 y 1887, en una década, Tchaikovsky escribió cuatro suites para orquesta, pero suite en el sentido barroco del término, es decir, una obra en varios movimientos que cada uno es una danza. Es decir, no es el resumen de una obra para la escena, un ballet o una ópera o una obra de teatro, sino que es una suite que cada movimiento es una danza. De las cuatro suites, la más conocida es por el agregado que tiene, es la número 4. ¿Sabes cómo se llama? Mozartiana. Para Tchaikovsky, Mozart era el compositor. A los 100 años del estreno de El Don Giovanni, una de las óperas favoritas de Mozart, Tchaikovsky decidió escribir una suite en homenaje a su amado Wolfgang. Tiene cuatro movimientos. Si la suite del barroco terminaban con una giga, una danza saltarina de origen británico, esta comienza con una giga. Después viene un minuet, y después viene un tercer movimiento que se llama preghiera, plegaria, y que está basado en la transcripción que Liszt hizo del Ave Verum Corpus, el que es el 618 de Mozart. Y la suite mozartiana concluye con un movimiento que está inspirado en un tema de Gluck. Sí, es un tema y variaciones, pero el tema no es de Mozart, es de una ópera de Gluck. En general hay toques mozartianos, algún tipo de melodía que te puede remitir a Mozart, pero esencialmente es una obra hiperromántica y emocional de Tchaikovsky. Aquí tenemos entonces la suite para orquesta número 4 en sol mayor, el opus 61 de Tchaikovsky, la suite llamada Mozartiana. La interpreta la Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética, dirigida por este maravilloso, siempre recordado director de orquesta que fue Yevgeny Svetlanov. Thank you.
Thank you.
Yevgeny Svetlanov, al frente de la Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética, dirigió la suite para orquesta número 4 en sol mayor, opus 81, la suite mozartiana de Tchaikovsky. Y en el final, el momento del acertijo. Vamos primero con el de la semana pasada. Estuvimos y estamos con compositores que piensan en otros compositores, en temas ajenos, etc. Todas las variantes que ya hemos visto. Lo que escuchamos fue Le Tombeau de Couperin de Ravel. Vamos por partes. Tombeau es tumba, pero tombeau es un género musical que no se traduce. Una tumba no es un género musical, una tumba es una tumba. Y tombeau es un género del barroco en una obra lamentosa a la memoria de alguien. En este caso, Ravel escribió una obra en homenaje a la memoria de Couperin y también a la memoria del barroco francés. Pero por otra parte, cada uno de los movimientos de esta obra está dedicado a un amigo, a un conocido que había fallecido, que había sido muerto en la Primera Guerra. O sea que es un tombeau con doble sentido, de homenaje a Couperin y también a los que él conocía y que habían fallecido en la Primera Guerra. Esta obra es de 1917, original para piano, luego orquestada. ¿Quiénes son los que encontraron la solución? Raúl Guzmán Machado, Mario Persovsky, Oscar Rivero, Eduardo Padilla, Dora Orlansky, Esther Tuch-Schneider, Mario Zolakian, Juan José Falú, Mónica Brenner, Estela Tellerman, Diana Ini, Gabriel Lavandera, Ismael Eisenslos, Horacio Canepa, Raquel Kravchinsky, Norma Lehmann, Enrique Nani, Catalina Pajor, María Elena Echegaray, Esther Chernikovsky, Eduardo Rey, Eduardo Schmidberg, Basilio Kotsias, Enrique Ramé, Cristina Araujo, Hercles Curín, Eduardo Núñez, Marta Álvarez, Odilia Guglielmino, Enrique Baran, María Pía Carrizo, Cecilia Weinberg, Amalia Shinjo, Patricia Troxberg, Jorge Basile, César Lorenzetti, Carlos Pinedo, Lina Horowitz, Martín Edelberg, José Luis Outeda, Julio Weinerman, Esteban Alagiosian, Elena Dalía, Augusto Fontana, Benjamín Coca, Juan Manuel Alonso, Jorge Gilbert, Carlos y Cecilia López, juntitos vienen ellos, Graciela Negrín, Raúl Parada, Silvina Lijovic, Alejo Morrone, Juan José Tambela, Aida Gubich, Graciela Pregliasco, Jorge Bonincontro, Graciela Golfar y María del Carmen Cayati. Muchas gracias a todos ustedes que han escrito, todas las felicitaciones por haberlo reconocido, y además les agradezco a todos los que, además de escribir la respuesta del acertijo, me escriben aportando obras para poder armar programas que tengan que ver con compositores, con temas ajenos, pensamientos ajenos, otros compositores, homenajes, variaciones, etcétera, lo que fuere. Y por supuesto, tenemos una obra que entra dentro de este campo, que es el de los compositores, pensando en otros compositores, en temas ajenos, influenciados por, vaya uno a saber. La obra fue sugerida por varios de ustedes, y digamos claramente, esto tiene un número. A mí el número no me interesa, me interesa que ustedes reconozcan y me hagan llegar quién compuso esta obra y cómo se llama. El número no me interesa. Si lo querés hacer, me escribís hasta hoy sábado a las 18 horas a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís eso, cómo se llama la obra y quién la escribió. Y si vos no querés participar del acertijo, sentate y escuchá. Es buena música. Además, hace muy bien quedarse en casa. Disfruta esto. Hasta hoy a las 6 tenés tiempo de escribirme a segunpasanlostemas@gmail.com. ¿Quién compuso esto y cómo se llama? Yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas. ¿La reconociste? ¿Te diste cuenta qué es? ¿De quién es? Me escribís exactamente eso. ¿Quién la compuso y cómo se llama? A según pasan los temas, @gmail.com hasta hoy a las 18. Después ya no tenemos tiempo. Yo soy reiterativo, redundante, quizás un poco plomizo, pero cada vez que me despido, les pido que se cuiden. La situación es horrenda, horrible. Nada de esas cuestiones de libertad, yo necesito mi libertad y necesito salir. No, quédate en casa, respetate a vos mismo, sé solidario con el prójimo y sobre todo con el personal de salud que está agotado. Tenemos que cuidarnos, salvo que sea imprescindible, te quedás en casa y nos haces bien a todos. Mis queridos, mis queridas, nos encontramos el sábado que viene. Nos cuidamos. Chao.